Bueno, acá lo tenemos al director del museo, Edgardo Esteban, y compañero de tantos años en el recorrido de la profesión. ¿Cómo va, Edgardo?
¿Qué dice? Acá con tres queridos amigos, es increíble, ¿no? La vida nos reencuentra en un lugar tan emblemático, tan mágico, tan especial, y con amigos que hemos recorrido y transitado el camino del periodismo, y que, ¿quién hubiese dicho que justo a los 40 años podemos encontrarnos en el museo, que para mí es el museo más hermoso que tiene la Argentina, por lo que es, pero también por lo que significa, y en este lugar que es tan especial, que marca un camino de la historia de lo que vivimos para mirar hacia el futuro, y bueno, con un sol hermoso.
Sí, el día acá, el día es espectacular.
Y estoy, bueno, yo con mucha expectativa también, porque uno piensa cómo le transmitimos o lo motivamos a las generaciones venideras, ¿no? A nuestros hijos, y hoy vamos a inaugurar Pisar Malvinas, que bueno, estuvimos recorriendo, sí, un poquito.
Estábamos hablando de
en
eso.
La previa. Así que nada.
¿Cómo se va a desarrollar la jornada en materia de horarios?
Se prevé que a las 12:30 comience el acto, va a ser un acto en donde se va a izarle la bandera con la voz de Darío Volonté, un excombatiente, un sobreviviente del crucero General Belgrano. Nosotros tenemos una de las balsas que está acá, que trajeron los propios sobrevivientes. Después se vamos a cantar el himno Dolores Solá, un minuto de silencio. Va a haber un video que es, nosotros tenemos como nuestro lugar más emblemático, es la sala prólogo, que en 13 minutos recorre los 500 años de historia, porque lo que hay que dejar en claro es que este no es un museo de guerra. No hay armas, es un museo de historia que transita los 502 años de la historia de Malvinas, de su primer avistaje, que obviamente que se centra también en los 181 pensamiento. Tenemos la bandera de los cóndores, tenemos el avión de Miguel Fitzgerald, que cruzó en el año 64. Tenemos un homenaje a Raimundo Gleiser, que es muy bonito ese video que él hizo cuando fue por Canal 13. Tenemos las tres plazas, ¿no? La plaza de 30 de marzo, un lugar que hay un video de 6 minutos donde narra esa plaza que fue la de la protesta, la del 2 de abril, la que ovacionó y aclamó al dictador Galtieri, y la plaza del 14 de junio, que fue distinta, ¿no? Porque fue el camino hacia el final. Y después esas madres y esas abuelas que con su pañuelo blanco andaban ahí dando vueltas, y que también eran de alguna forma tratando de que se vayan o de que no estén en ese lugar tan tan histórico. Y arriba tenemos un homenaje al cementerio, que es muy bonito. Son 5 proyectores que hacen la imagen del cementerio como si estuviéramos ahí, con pantallas que van cambiando la cara de los compañeros que hoy tenemos que recordar especialmente. Y bueno, y pudimos, por ahí el ministro Bauer se resistía un poquito a Maradona dentro del museo, y pedimos las paredes de enfrente, y hicimos un Maradona con la camiseta de la selección argentina del 86, en una expresión popular fuera del museo, pero que está mirando al mástil como si estuviera cantando el himno, y está en posición de mirar firme, ¿no? Con esa dureza y esa pasión que también le ponía cuando se cantaba el himno. Y tenemos el mapa nuevo continental, y pusimos la plataforma marítima continental. Es decir, hemos visto un museo que estaba muy muy golpeado, ¿no? El gobierno anterior no tenía la preocupación de este museo, que está en un lugar que también marca un antes y un después, porque es parte de esta historia que tenía que estar. Y un amigo mío decía, la casualidad es la suerte de los tontos, ¿no? Porque esas cosas como que se fueron concatenando, y bueno, y que haya hoy la posibilidad de que tenemos previsto que vengan muchos excombatientes, ¿no? Que por ahí tenían una visión lejana o se resistían, pero que tenemos que entender que el museo es un punto de encuentro. Fue la única condición que le puse al ministro Bauer.
Edgardo, pongamos también en caja, para los oyentes que estén un poco más distraídos, sobre tu situación personal. Edgardo combatió en Malvinas. Haceme un pequeño paneo de cómo fue el 82 para vos.
Yo quise hacer la colimba porque era rebeldía de pobre, me llevaba mal con el marido de mi mamá, me entusiasmó el paracaidismo, me fui a hacer paracaidismo a Córdoba, me iba de baja el 4 de abril. La que me dice que la guerra había comenzado fue mi madre, que estaba preocupada porque iba por ahí su hijo a la guerra, y de ahí me fui a Córdoba. Me podía haber ido de baja, algunos amigos se fueron y yo... Me pareció una aventura, esa cosa del barrio, decir, ir a Malvinas en avión. Nunca supuse en ese momento que íbamos a llegar a una guerra. Estaba convencido de que íbamos y volvíamos, porque estaba allá. Y cuando llegué el 25 de abril fue como llegar a un lugar mágico, como si las Islas Malvinas, viste, estar acá. Llovinaba, hacía frío, pero yo estaba en las islas. Todo cambia cuando aparece la primera bomba. Y de repente la palabra muerte se empieza a invadir todo, ¿no? Lo que vos mirás y todo hacia donde vos mirás, sabes que puede venir y te cambia la vida. Y fui a hacer logaritmos. Yo era manejaba una cosa que por ahí pocos conocen, bueno, que se llama la tabla de Hower, que era un cuaderno con números solamente. Hoy, para hacerlo simple, sería el GPS del grupo, ¿no? Porque daba los cálculos matemáticos. Hoy es mucho más fácil, pero en aquel momento no había GPS. Y bueno, estuvimos hasta el final. El último día, los tres últimos días fueron muy duros porque era un infierno dantesco, porque las bombas, entre las balas trazantes, entre las luces de Bengala, los buses de los barcos británicos y los buses propios, era muy, muy difícil, era una lotería. Y bueno, yo tuve la oportunidad de seguir y nos replegamos, fuimos uno de los últimos grupos que se replegó al amanecer del 14 de junio, estábamos cerca de la ciudad, al oeste de la ciudad, y ahí nos fuimos atrás de la iglesia católica, después nos fuimos cerca del cementerio, había una casita amarilla, ahí robamos unos huevos, tuvimos una pelota, corrimos un poco hasta que nos decían que teníamos que prepararnos para esa posibilidad y después nos avisaron que al mediodía iba a pasar un helicóptero con la bandera argentina. Fuimos prisioneros entonces a la tardecita a donde fue el depósito de YPF, que es el depósito de YPF, porque en Malvinas estaba Correo Argentino, estaba el Banco Nación, estaba el gas del Estado, en el aeropuerto.
1973-1974, por allí empezaron.
72, el 15 de noviembre del 72 se inauguró el aeropuerto con las dos banderas, que aún hoy funciona, es el puerto el puerto argentino.
Con las dos banderas.
Lo hizo la Fuerza Aérea y hay fotos de de la Fuerza Aérea Argentina, de los aviones, y los vuelos eran vuelos del ADE. Y ahí fuimos a un campo de prisioneros a la noche. Esa misma noche del 15 al 16 ni dormimos, nos vuelven a levantar y nos vamos al puerto. En el amanecer del 16 en el puerto entregamos todo, nos subimos al Canberra, que era un barco fantasma. A mí me cambió la vida ese barco, porque yo ahí me decidí a ser periodista, ¿no? Y fuimos a Puerto Madryn el 19, de ahí fuimos a Trelew, que nos atendió la Cruz Roja, un avión a Palomar, que viajaba a Aldo Rico en ese mismo avión, recuerdo. Y de ahí nos fuimos a la Lemos. Los cambiaron, nos dieron de comer. Nosotros había tanta ansiedad de la comida que guardamos en la ropa nueva, el queso y dulce, viste, en los bolsillos, los panes. Y había como esa cosa de todavía que estábamos de acá, en nuestra Argentina continental, pero todavía había esa ansiedad. Y de ahí pude hablar por teléfono con mi mamá a las 12 de la noche, que era mi cumpleaños, así que fue el 20 de junio, yo cumplí el Día de la Bandera. Y bueno.
¿En ese tiempo tu madre sabía que estabas bien o tenía dudas?
Mira, siempre digo, ¿no? Cuando vos hablas de 649 muertos o de 300 muertos, lo hablábamos la otra vez con Gustavo, para la etapa de los diarios son números. Para la mamá, que tiene un hijo, en la etapa de todos los días. Claro. La incertidumbre es terrible. Mi mamá tuvo la dicha de que yo la pude llamar y que pudo hablar, pero había madres que estaban desesperadas y madres que habían perdido a sus hijos y todavía no se las habían informado. Entonces, yo creo que también uno tiene que valorar y hacer un homenaje a esas madres, a esos padres, a esas familias, a esas hermanas. Que hoy, los tres estuvimos con Guillermo, que es un hombre, la verdad, que yo valoro mucho, muy generoso en la posibilidad de trabajar. Es un tipo que está muy atento con el tema de Malvinas, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y valora mucho lo humano. Y estuvimos en Chaco con una mamá que quiere traer a su hijo, que es un tema, ¿no? Porque ella tiene 91 años y quiere abrazar a su hijo, ¿no? Y hablaba como si lo hubiese despedido ayer de Malvinas, con un sentimiento, con una emoción. Y que conmueve, ¿viste? Y uno, es muy difícil de explicar, porque hablamos de los Rambos, hablamos de la gesta, y es importante, pero conmigo de los Rambos, es como que vemos hombres, y no, todos tenemos sentimientos, todos...
En ese sentido, cuando hablas de las madres, ¿el duelo se cierra alguna vez?
Nunca, la guerra nunca se cierra. Yo hoy me desperté, a mí si hay algo que... Miren que soy un hombre que me gusta, no me gusta la palabra sobreviviente, que amo la vida, que me aferro a la vida, pero hoy fue un día distinto para mí, ¿no? Sentía los calambres y esa ansiedad y esa angustia, porque para mí la luz del amanecer era la luz de la vida, ¿no? Y hoy la necesité, ¿no? Es una vez al año. Bueno, ahora con entrando en el museo por ahí es un poco más intenso, pero eso no se va nunca y sé que no se va a ir. Lo que hago es como generar cosas y bueno, y por suerte creo que es el camino, ¿no? La resiliencia.
Edgardo, ¿y cómo era el trato de ustedes con los habitantes de las islas?
Era indiferente, nos ignoraban, absolutamente. Había ciertas excepciones, yo no las tuve, porque íbamos poco a la ciudad. Fui dos veces para bañarme, por ahí para pedir un poco de comida, pero era indiferente. Cuando volví, pues pensé que yo fui 5 veces a las islas, y la primera vez que volví fui el primer soldado que vuelve en el 99, cuando fuimos un grupo de periodistas, cuando detienen a Pinochet en Londres. ¿Viste esas cosas que pasan, que son las grietas que tenemos que estar atentos porque va a pasar algo y ahí Argentina tiene que meter la unita para poder ver cómo recuperamos, como ahora que Maduro es bueno, es decir, las situaciones que van, y en ese momento detienen a Pinochet y es lo que abrió la posibilidad de que los argentinos pudieran volver a nuestro territorio. Y se armó un grupo de periodistas y yo al principio no ni lo pensaba y después fue como muy alentada por los propios compañeros, propios colegas, el Turco Abú me quemaba la cabeza a Guará para que fuera. Estábamos, viste, me llamaba de la Radio del Plata y me decía, tenés que ir. Bueno, y al final hablé con Raventos, que estaba en la Cancillería, se habló, bueno, fui. Y cuando llegué allá yo pensé que, bueno, me llevaba Malvinas por delante y Malvinas se vino de encima así. La parte de los Kelpers sabían que era un soldado, me fueron a insultar, me iban a pegar. Después me tiraron piedras toda la noche. Fue muy duro el vínculo con ellos. Y el vínculo con el lugar también, hasta que fui a mi pozo de zorro, ahí me di cuenta que la guerra había quedado en el 82 y fue como una forma de sanar algunas de las cicatrices o las heridas que había. Muchos no me putearon acá también porque había ido con el pasaporte y que, por suerte, después eso, viste, como que se diluye y fueron cientos de compañeros nuestros 2 o 3 veces y se dieron cuenta que por ahí es más importante el encuentro con este lugar que es nuestro. Que algunas cuestiones que tenemos que seguir reivindicando, y respeto a aquellos que no quieren ir por esta cuestión, pero que es estar en ese lugar, es tocar la turba. ¿Y sabes lo que hice con la turba que me traje de Malvinas? La resignifiqué en la puerta. Cuando entras hay un zócalo de vidrio, ahí puse toda la turba, en la puerta del museo. Entonces vos llegás al museo y se llama Sentí Malvinas, tocas esa turba que la traje de los viajes, ¿no? Como parte de decir, bueno, ya estamos acá en nuestro territorio, ¿no?
Volviste a tu pozo de zorro ahí. Malvinas.
Siempre es que voy. Ahora no, hace años que, porque la última vez me puteé mucho con los Kelpers, ¿viste? Pero mal.
¿Cuándo fue la última vez?
En el 2005. Primero que ahora si vuelvo volvería con mis hijos, ¿no? Ya estoy grande, ya. Quiero volver con mis hijos. Si no, no vuelvo. Y cuando fui ahí, fuimos por Canal Encuentro. Hay unos videos que están acá en el museo. Fuimos con Ipiña, un gran director, el que hizo San Martín y Belgrano, Leandro Ipiña. Y subimos a un barco de los que pescan, ¿viste?, para filmar. Y fue interesante el video hasta que lo entrevisté al capitán del barco, que era español. Entonces le pregunté dónde era, me dijo de Madrid. Y dije, ¿de qué cuadro sos?, ¿viste? Como ya cerrando, estábamos terminando y estábamos por apagar el grabador. Y él me dice, del Real Madrid. Y digo, ah, ustedes tienen a Gago y a Higuaín. Digo, tienen dos buenos jugadores. Y él me dijo, sí, porque acá en Argentina tienen un muy buen fútbol. Me dijo, acá en Argentina. Ah, sí, acá en mi país, claro, sí, tienen razón. Dijo, sí, porque ustedes los argentinos acá cuando tienen... Y le hice decir 3 veces acá. El gallego, porque era de Vigo, que estaba ahí, se volvió loco. Loco, loco. Y nos agarramos a las puteadas. Me dice, vos, ¿por qué sos acá? Digo, ¿y sí, mi territorio? ¿Qué dijo de malo? Le dije unas cosas que no las puedo repetir por una cuestión de ética, pero... fue mucha tensión ahí, porque como que ellos sentían que yo había roto un pacto, que yo no rompí ningún pacto. Yo siempre fui con la convicción de que iba a mi territorio, que eso es Argentina, así que me importaba poco lo que me dijera. Pero es muy profundo cuando vas, ¿viste? Y tengo ese sueño en algún momento, volver con mis hijos, ¿no? Me arrepiento de no haberle ido con ellos. Yo nunca, mirá que hablo poco de Malvinas con ellos, dejo que fluya solo el tema. Pero ahí sí me gustaría que me acompañen, ¿no?
Claro. Edgardo, no te queremos molestar más porque tenés una jornada por delante impresionante.
Se estima 1.500 personas, ¿no? Queremos unos 500 excombatientes, ojalá vengan. La idea es conmemorar viste. Yo creo que en un país con tantas grietas, con tantas grietas, con tantas injusticias, con tanto dolor, tener un tema, uno, que nos una, y como lo decimos mucho con Pedro Saborido, debe ser el rescate de lo colectivo, porque más allá de las diferencias tiene que ser ese punto de encuentro, porque las Malvinas son argentinas, es parte de nuestra identidad. Lo que sí tenemos que trabajar, no solamente de lo afectivo, lo emocional, Malvinas tiene que ser todos los días, porque Malvinas es futuro. Y cuando hablamos de Malvinas, tenemos que ver esa base, que es la base más grande que tiene un aliado de la OTAN en el hemisferio sur. Cuando hablamos de Malvinas, tenemos que ver ese puerto que están construyendo ahora, 85 millones de dólares para ya ser el imperio británico antártico. Ellos no están pensando para los barcos de placer, están pensando cómo se van a proyectar y van a seguir avanzando. Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de los pasajes Atlántico y Pacífico, de los submarinos nucleares y de la depredación de nuestro calamar. 187 mil millones de dólares desde el 83 se han llevado de regalías pesqueras. Y siempre digo, ¿cuántas escuelas, hospitales, cuántos planes alimentarios, cuánto menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional? Y cuánto mejor estaríamos con esos recursos que nos están robando. Entonces, eso es futuro también.
Y cuando hablamos de Malvinas, hablamos de la Antártida también. Porque
nosotros tenemos esta muestra de la Antártida acá, que está pegadito, ustedes tienen estas fotos. Y si ven, habla del año 46.
El Instituto Antártico Argentino.
Sí, pero ¿sabés por qué? La dejamos porque se podía haber levantado.
¿Cuándo fue creado?
Fue creado en el año 52.
Pero ¿quién lo creó?
Juan Domingo Perón. Y acá tenemos a alguien que no me va a dejar mentir y corregime si me equivoco.
Sí, dale.
Hasta Perón estaba la única base científica, que fue la primera, que se creó en el año 1904. Cuando llega Perón, una señora llamada Eva Perón habla con un señor sanjuanino que se llamaba Hernán Pujato. Le dice...
Perón, hablamos de Pujato.
Tenés que conocerlo. Bueno, lo manda a Groenlandia, Perón, a que conozca, a que lo investigue. Dice, bueno, hagamos esto en la Antártida. Se va Perón, si ya hablaste, 8 bases permanentes. Las dos que estaban más en el Polo Sur, porque todavía los gringos no habían puesto ahí en el punto, en el Polo Sur. 23 refugios. Compraron en Alemania, en Hamburgo, el primer rompehielos. Se crea la Dirección Nacional del Antártico. Se desarrolla la marina mercante. Es cuando Perón ve que los frigoríficos, los astilleros, uh-huh, que ahora estábamos el otro día en una nota hermosa que hizo C5N con el astillero
Río Santiago,
que yo fui cuando se lanzó el proyecto, que estaban en unas carpitas y un calor de loco, que estaba Hugo Chávez en ese momento. Y mirá el tiempo que tardó en hacerse ese barco, un astillero como ese. Y dijo, desarrollemos la marina mercante. Hizo barco frigorífico, y cuando venían los ingleses a decir, bueno, venimos con nuestro barco y le pagamos $100 por tonelada, Perón dice, no, cobro 500 y se los llevo yo. Uh-huh. Y quintuplicó, y los ingleses, no, ni ahí. Y hasta que al final ganó la pulseada, y sí, tuvo que los ingleses aflojar y comprar nuestra carne. Entonces me parece que eso es lo...
Yo tengo la carne y ustedes el hambre, vamos a ver quién aguanta más.
Textual fue ese, exactamente.
Es la frase.
Pero acá con dos genios como ustedes, yo hablando
no,
de historia,
hombre, por Dios.
Hay Perón hablando alguna vez con un en esa instancia de negociación por la situación de Dos Banderas en Malvinas y ese acuerdo que pudo haberse dado y que se rompió por la muerte de Perón.
El 74 estaba ahí, lo tenemos acá, el texto, está acá el original.
Está el texto, bueno. Vos sabés que se muere Perón,
a 20
y después
años,
se murió el embajador, que era el embajador inglés, que era el tipo más importante en esa negociación, se muere poco después que Perón. Es increíble la mala suerte en ese sentido, porque está muy cerrado. Claro, después el tema petrolero, pocos años después, le hace cambiar la mirada a Inglaterra, porque ve una cuenca petrolera allí importante para destacar. Así que,
y acá hay, viste que tenemos como unas campanas que parecen las del Superagente 86, que vos te parás abajo y tenés el audio. Hay 42 pantallas en el museo y tenés ese sistema para poder escuchar el audio y seguir transitando. Y acá hay un audio de Perón contando, que vos lo debes saber contar mejor que yo, que es el de la cadena y el perro. Que,
sí, claro. Sí, claro.
Bueno, está ahí el audio.
La anécdota es muy buena.
Contala, por favor.
Por favor, campana.
No.
Usted cuenta mejor, cuéntame.
No. La tenemos escrita en la línea de tiempo, ¿no? Que está como parte de un testimonio que es muy valioso.
Si les parece, la contamos después del info, porque está todo el país esperando que vayamos con las noticias, y ya creo que estamos entregando un poquito tarde. Pero después del info la contamos.
Pregúntensela al ministro Bauer si viene.
Ahí está.
Gracias, Edgardo. Abrazo enorme. Gracias.